Capítulo 2. Leyes de acceso a la información pública en el mundo. 2a. ¿Qué es una ley? Una ley de acceso a la información, ley, es una ley que otorga a los ciudadanos, o a los residentes o partes interesadas, el derecho a conseguir información bajo el resguardo del gobierno, sin la necesidad de demostrar interés legal. Bajo una ley los documentos gubernamentales se asumen como públicos, a menos que la misma ley especifique lo contrario, y los individuos pueden conseguir esa información sin explicar por qué o para cuáles fines la necesitan. En resumen, las ley implican el cambio del principio de provisión de la información gubernamental desde la base de una necesidad de conocer al principio de un derecho por conocer. Las leyes son importantes aun cuando un país tenga provisiones constitucionales que garanticen el derecho a la información o a la libertad de expresión. El cumplimiento de las garantías constitucionales es muy difícil de asegurar sin la intermediación de leyes especiales que faciliten su aplicación. Por ejemplo, los abundantes artículos constitucionales que garantizan el derecho al trabajo, educación, alimentación y salud que se observan en diversas constituciones alrededor del mundo casi siempre han quedado en letra muerta. Solamente cuando las diversas legislaturas han tomado la iniciativa de proveer de principios reguladores a este tipo de provisiones, es que tales cláusulas han ganado el estatus de derechos efectivos para la ciudadanía y entonces, los gobiernos se han visto obligados a velar por su cumplimiento. La organización no gubernamental Article 19 ha desarrollado un modelo que incluye los elementos básicos que toda ley debe incluir, ver Article 19, Model Freedom of Information Law. Este esquema no tiene el propósito de imponer un modelo único para ser adoptado en todos los países, sino solamente busca servir de inspiración para aquellos países que se encuentren en proceso de impulsar sus propias leyes de acceso a la información o de modificar las ya existentes. En cualquier caso, como veremos más adelante, el modelo presentado por Article 19 constituye un tipo ideal muy superior, tanto a la histórica ley sueca que no incluye un cuerpo administrativo independiente o la posibilidad de sobreseer las excepciones en caso de existir un interés público superior, como a la más reciente ley de los Estados Unidos, que se aplica solo a las agencias del Poder Ejecutivo. Toby Mendel, 2003a, ha resumido bien los principios centrales que deben guiar la construcción de cualquier ley de acceso a la información, ley. Estos son. 1. Apertura máxima. Las leyes de acceso a la información deben estar guiadas bajo los principios de máxima apertura informativa. 2. Obligación de publicar. Las instituciones públicas deben estar bajo la obligación de hacer pública periódicamente información clave. 3. Promoción de gobiernos abiertos. Las instituciones públicas deben auspiciar e impulsar activamente el funcionamiento de gobiernos abiertos. 4. Alcance limitado de las excepciones. Las excepciones deben estar clara y estrictamente delimitadas y deben someterse a rigurosas pruebas de daño social e interés público. 5. Eficiencia en el acceso a la información. Las solicitudes de acceso a la información deben ser procesadas de forma expedita y justa y debe haber la posibilidad de una revisión independiente de todas las respuestas negativas. 6. Costos. Los ciudadanos e individuos no deben ser desalentados de exigir la información pública a causa de costos económicos excesivos. 7. Reuniones abiertas. Las reuniones de las instituciones públicas deben tener un carácter público y abierto. 8. El principio de apertura debe ser prioritario. Las leyes que sean inconsistentes con el principio de máxima apertura informativa deben ser reformadas o abolidas. 9. Protección para informantes. Los ciudadanos e individuos interesados en colaborar con información sobre conductas y prácticas incorrectas deben gozar de total protección. Existe, desde luego, una gran variedad de formas en que los distintos países han diseñado y aplicado sus propias leyes de acceso a la información en la práctica. Algunas de estas han incluido los principios arriba señalados de manera más destacada que otras y en general cada nación ha desarrollado su propia interpretación del concepto de libertad de información y de lo que en la práctica tal concepto requiere. 2b, estadísticas globales. El cómputo más sistemático de las leyes actualmente existentes ha sido desarrollado por David Banizar, director de Privacy International. El proyecto estuvo originalmente diseñado por freedominfo.org con financiamiento por parte del Open Society Institute. Banizar comenzó su proyecto en 2002 y los resultados más recientes corresponden a febrero de 2005. Para ese entonces se habían contabilizado 62 diferentes naciones con LAI formalmente establecidas. Los países van desde Perú hasta Liechtenstein, Angola y Tailandia, e incluyen una gran variedad de naciones que en los cinco continentes interpretan de forma muy diversa el concepto de acceso a la información. El mapa muestra la distribución geográfica de las leyes de acceso a la información existentes. El mapa revela que hay una evidente concentración de LAI en los países más desarrollados. De hecho, 24 de las 62 leyes existentes, lo cual equivale al 39% de las mismas, se encuentran en Europa Occidental, los Estados Unidos, Canadá, Japón, Corea del Sur, Israel, Australia y Nueva Zelanda. Además, la reciente ola de nuevas LAI en el mundo en desarrollo se ha concentrado en Europa Central y Oriental, con 19 de las 38 leyes restantes, 50%. De las otras 19 leyes en el mundo en desarrollo, 9 se encuentran en América Latina y el Caribe, México, Perú, Colombia, Panamá, Belice, Jamaica, Trinidad y Tobago, Ecuador, República Dominicana. 6 corresponden a Asia, Tailandia, Filipinas, Pakistán, India, Tajikistán, Uzbekistán. 3 más se ubican en África, Sudáfrica, Zimbabue y Angola, y solo una se localiza en el Medio Oriente, Turquía. La cronología de la aprobación de las leyes de acceso a la información a nivel internacional resulta muy ilustrativa. Anexo 1. Esta cronología revela que la aprobación de las LAI ha ido expandiéndose a ritmos acelerados en los años recientes. La gráfica de abajo muestra que ha existido una particular proliferación de LAI durante los últimos 5 años. Casi 2/3 de todas las LAI existentes, 36 de 62, es decir el 58%, han sido aprobadas a partir de 1999. Figura 1. Cronología de LAI Anexo 2. 2c. Diferencias de contenido de las LAI alrededor del mundo. El contenido específico de las LAI aprobadas alrededor del mundo varía ampliamente entre las diversas naciones. Aunque todas las leyes permiten un amplio acceso a los documentos gubernamentales sin la necesidad de demostrar interés legal, existen diferentes formas en las cuales esta idea ha sido interpretada a través de las legislaciones correspondientes. Existen 4 grandes áreas en las que se hallan diferencias significativas entre las LAI. 1. Cobertura. Un escenario ideal estaría dado por una LAI que cubra todas las instituciones que reciben dinero público, incluyendo los 3 poderes de gobierno, los organismos autónomos, las organizaciones no gubernamentales, los individuos, los contratistas privados y los fideicomisos. Una situación aún mejor sería la de una LAI que abriera a escrutinio público cualquier entidad que desarrolle funciones cruciales para el interés público, por ejemplo hospitales privados, escuelas, prisiones, etc., independientemente de si éstas reciben o no financiamiento gubernamental. Desafortunadamente, la mayoría de las LAI ni siquiera cubren empresas estatales, paraestatales o fideicomisos, sin mencionar las instituciones que reciben importantes fondos gubernamentales como los contratistas del gobierno o las grandes corporaciones privadas a quienes se les encomiendan tareas o responsabilidades públicas y gubernamentales. Incluso viejos pioneros como Suecia se quedan cortos en este sentido, pues limitan la información pública a los documentos en posesión del gobierno. También los Estados Unidos tienen un problema muy serio en este aspecto. Por ejemplo, el uso generalizado de prisiones privadas ha sumergido al manejo de los penales en una terrible nube de opacidad, Roberts, 2001. 266. Sudáfrica es una destacada excepción aquí. La sección 32 de la Constitución de 1996 explícitamente señala que todo mundo tiene el derecho de a. acceder a cualquier información en posesión del Estado y b. cualquier información en posesión de otra persona y que sea requerida para el ejercicio o la protección de cualquier otro derecho. El inciso b. es clave dado que obliga también a las empresas privadas y a las organizaciones no gubernamentales a observar las reglas de la transparencia. Además de la falta de transparencia en el sector privado, también hay grandes rezagos en los poderes legislativos y judiciales. Aparentemente la naturaleza deliberativa de la legislatura y la delicada naturaleza del trabajo desarrollado por el Poder Judicial han llevado a los arquitectos de las leyes a dudar acerca de la viabilidad de extender por completo la transparencia a este tipo de instituciones públicas. Por ejemplo, la ley de Estados Unidos solo cubre el Poder Ejecutivo. La ley de México cubre los tres poderes pero deja un amplio margen de acción al Poder Judicial y al Congreso para decidir la forma en que la ley debe ser aplicada. Un asunto adicional respecto al tema de la cobertura lo constituye la forma en que dentro de las leyes el concepto de información pública es interpretado, ello independientemente de las excepciones que se declaran respecto al acceso de esta información pública. Aquí también hay una amplia variación. Algunos países como Pakistán definen la información pública en un sentido extremadamente limitado, restringiéndola a los documentos que abordan asuntos oficiales definidos estrictamente. Otros países como Tailandia definen el concepto de información pública en una forma mucho más liberal, de forma que este incluye cualquier registro en posesión de una autoridad pública, sin importar la forma o situación legal del registro, independientemente de si este se encuentra clasificado o no. Mendel, 2003a. 124. 2. Excepciones. El tema de las excepciones constituye uno de los asuntos más complejos y debatidos. Una mala redacción en materia de excepciones puede anular el espíritu de cualquier ley al permitir a las autoridades gubernamentales retener información discrecionalmente. Las excepciones típicas incluyen la protección de la seguridad nacional, la privacidad personal, la seguridad pública, secretos comerciales y deliberaciones internas. 4. En este aspecto, algunos elementos centrales giran alrededor de la forma en que tales conceptos se definen, quién decide si alguna información en particular se encuentra cubierta por alguna excepción, cuáles serían las bases sobre las cuales alguna excepción se puede aplicar, por ejemplo, si se emplea una evaluación respecto al daño social, ARM test o prueba de daño, que la aplicación de la excepción implicaría, y si hay o no la posibilidad de sobreseer las excepciones en caso de existir un interés público superior, public interest o verídico prueba de interés público, que pueda convertir en pública la información. Artículo 19 ha propuesto la ejecución de una prueba de interés público compuesta de tres partes antes. El principio 4 de su documento de Public Right to Know. Principles on Freedom of Expression Legislation, 1999, sostiene que 1. La información restringida debe relacionarse a un fin legítimo definido en la misma ley. 2. Exponer esta información debe amenazar con causar un daño sustancial a ese legítimo fin. 3. La dimensión del daño al fin legítimo debe ser mayor que el interés público en acceder a la información restringida. De acuerdo a artículo 19, solo cuando estas tres condiciones se cumplan a cabalidad se puede justificar la retención de la información del escrutinio público. Esto es consistente con los principios de Johannesburgo que fueron redactados por 35 destacados expertos provenientes de cada región del mundo en una cumbre celebrada en Sudáfrica en octubre de 1995. El principio 1 en su inciso D, del documento en cuestión señala claramente que ninguna restricción a las libertades de expresión o de información sobre la base del resguardo a la seguridad nacional puede ser impuesta a menos de que el gobierno pueda demostrar que esta restricción esté obligada por la ley y que sea necesaria dentro de una sociedad democrática con objeto de proteger un legítimo interés de seguridad nacional. La responsabilidad por demostrar la validez de esta restricción descansa en el gobierno. El principio 1.3 amplía este requerimiento y señala que para establecer una restricción en las libertades de expresión o de información es necesario proteger un legítimo interés de seguridad nacional y por ello un gobierno debe demostrar que a. la expresión o información en cuestión signifique una amenaza para un legítimo interés de seguridad nacional. B. La restricción impuesta sea el medio menos restrictivo para la protección de ese interés y que C. la restricción sea compatible con los principios democráticos. Estos principios han sido avalados por la Organización de las Naciones Unidas, ONU. En 1996, el relator especial de la ONU sobre la libertad de opinión y de expresión recomendó que la Comisión de Derechos Humanos de la ONU avalara los principios de la Cumbre de Johannesburgo, por lo que, cada año, han sido tomados en cuenta en las resoluciones anuales de la Comisión sobre la Libertad de Expresión. Mendel, 2003b. 9. Desafortunadamente, la mayoría de las LAI no incluye pruebas rigurosas como las señaladas. Por ejemplo, tanto en las legislaciones de Nueva Zelanda como de Inglaterra se contemplan pruebas de daño para algunas de las excepciones, sin embargo, los ministros gubernamentales tienen el poder de sobreseer las decisiones de la Comisión de la Información, permitiéndoles decidir el resultado final de la prueba de daño. La legislación británica es particularmente preocupante en este aspecto dado que contempla una larga lista de excepciones que incluyen, por ejemplo, las comunicaciones con Su Majestad. La legislación sueca no contiene ninguna prueba de interés público. Pakistán es un buen ejemplo de un régimen de excepciones extremadamente deficiente, pues excluye información catalogada como anotaciones en el expediente, minutas de reuniones, opiniones de intermediarios o recomendaciones y cualquier otra información que el gobierno excluye con base en el interés público. Este tipo de exclusiones no se someten a ninguna prueba de daño o sobreseimiento con base en el interés público. Además, la legislación de Pakistán permite que el gobierno niegue información cuando los demandantes de la misma no están facultados para recibir la información demandada, lo cual suma otra gran deficiencia al proceso. Más allá de las exclusiones y excepciones formales, Mendel, 2003a. 66. Por otro lado, legislaciones progresistas como las de Sudáfrica someten todas sus excepciones a sobreseimientos con base en el interés público. Otro aspecto intensamente debatido en el área de las excepciones es el asunto de las deliberaciones internas. La pregunta central es hasta qué punto al público se le debe permitir observar no simplemente las decisiones finales de los servidores públicos, sino también el proceso interno que generó tales decisiones. Hasta ahora la tendencia ha sido excluir a la ciudadanía de este proceso en nombre de la eficiencia. Sin embargo, algunos expertos han argumentado que tanto la democracia como la efectividad gubernamental se benefician al hacer públicas tanto las deliberaciones como los resultados finales. Por ejemplo, Thomas Ellington ha escrito que el secreto oficial abre el riesgo de disminuir la calidad de las deliberaciones, porque cierra la participación a los de adentro generando un efecto de cámara de eco y una atmósfera hostil a la crítica en la cual solo los proponentes de una particular acción pública tengan voz. Ellington, 2004. 8, Bog 1984. 196. Otro elemento crucial respecto de las excepciones lo constituye el tema de la privacidad. Una gran cantidad de leyes son simultáneamente leyes para la protección de información personal. Esto es particularmente relevante en los países de Europa Central y Oriental, donde existe una larga y ominosa historia de intrusión estatal en las vidas personales de sus ciudadanos. Por ejemplo, la ley en Hungría ha sido nombrada Ley para la Protección de Información Personal y de Acceso a la Información de Interés Público. Aquí la pregunta central sería cómo podemos definir la frontera entre lo público y lo privado. Por ejemplo, las opiniones expresadas por el Consejo Consultivo de un organismo gubernamental durante sus reuniones son juicios expresados a título personal o ellas constituirían información de interés público. ¿Deberíamos catalogar la información contenida en los CV de los servidores públicos como datos personales o públicos? Recientemente a los autores se les han negado tanto las minutas de reuniones del Consejo Consultivo como los CV de altos funcionarios de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en México 5. Finalmente, otro tema central es la seguridad nacional, en particular el nuevo Estado de Seguridad Nacional JONAS, 2004, que se ha propagado internacionalmente a partir de los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001 en Nueva York. Por un lado, como Rodney Esmoya ha señalado, la historia está repleta de ejemplos de esfuerzos gubernamentales por suprimir la libertad de expresión sobre la base de medidas de emergencia supuestamente necesarias para la sobrevivencia que en retrospectiva pueden parecer paranoicas, hipócritas o ridículas. Esmoya, 1992. 319, citado en Mendel, 2003b. 7. Por otro lado, el nuevo contexto internacional definitivamente exige respuestas innovadoras por parte del gobierno con objeto de contener las nuevas amenazas globales. 3. Supervisión y seguimiento. La supervisión y seguimiento constituyen partes centrales de cualquier ley, pues ellas determinan si ésta tendrá un impacto real en la gestión y operación de los gobiernos. Una ley sin supervisión y seguimiento está condenada a convertirse en letra muerta, dado que las inercias en la burocracia típicamente caminan en contra de la implementación de la apertura. El procedimiento ideal para evitar lo anterior sería el establecimiento de un organismo autónomo que esté encargado de recibir las apelaciones y que también se dé a la tarea de vigilar el cabal cumplimiento del derecho a la libertad de información de los ciudadanos. Sin un organismo autónomo, las apelaciones deben pasar directamente a las Cortes, lo cual resulta en un proceso altamente costoso en términos de tiempo, dinero y esfuerzo para la ciudadanía. Desafortunadamente, solo 12 de los 62 países con ley cuentan con comisiones independientes de información a nivel nacional. Estos incluyen a Bélgica, Canadá, Estonia, Francia, Hungría, Irlanda, Letonia, México, Portugal, Eslovenia, Tailandia e Inglaterra. Banisar, 2004. 6. Existe una importante variación entre estas diferentes comisiones. Por ejemplo, la Comisión Húngara para la Protección de la Información y la Libertad de Información es un ombudsman sin la capacidad de emitir recomendaciones vinculatorias. Otros, como el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública en México, fungen como cortes administrativas. Como tercera opción está el caso de Irlanda, donde la figura del comisionado de la información es al mismo tiempo el ombudsman nacional, lo cual aumenta su poder e influencia. En Sudáfrica, el ombudsman de los derechos humanos también es el responsable de vigilar el cumplimiento de la ley. En general, Roberts, 1999, ha señalado tres modelos diferentes para el seguimiento de las leyes. Estas son: a. A los individuos se les otorga el derecho de someter una apelación administrativa ante otro funcionario de la misma institución a la cual la solicitud de la información fue sometida en primer lugar. Si esta apelación administrativa falla, el individuo puede apelar ante una corte o tribunal que pueda ordenar la entrega de la información. B. A los individuos se les otorga el derecho de entablar una apelación ante un ombudsman independiente o ante un comisionado de información, quien debe enviar una recomendación acerca de la entrega de la información solicitada. Si la institución ignora la recomendación, se procederá a apelar ante una corte. C. A los individuos se les otorga el derecho de someter una apelación ante un comisionado de información que tenga el poder de obligar a la apertura de la información requerida. Aquí no proceden mayores apelaciones legales, aunque en casos extremos las acciones del comisionado quedan sujetas a revisión judicial. Roberts señala que independientemente de cuál de estos escenarios exista, la presencia de un poder judicial independiente y de un servicio público profesional es absolutamente necesaria. En otras palabras, la supervisión y seguimiento de las leyes solo podrá ser verdaderamente efectiva cuando ésta opere dentro de un ambiente institucional favorable. Un elemento adicional con respecto a la supervisión y el seguimiento es el límite de tiempo que se les da a las agencias gubernamentales para entregar la información requerida. Algunos países como Noruega y Suecia tienen un periodo extremadamente corto para responder, 24 horas. Otros, como Canadá, India, Irlanda y Sudáfrica, otorgan hasta 30 días. La ley original de los Estados Unidos, aprobada en 1966, no hacía referencia a ningún límite. Algunos países en vías de desarrollo han expresado la preocupación de que plazos reducidos para la entrega de información podrían sobrecargar sus ya de por sí débiles y abrumadas burocracias, así como obstaculizar el acceso a la información pública en cuanto los plazos se venzan y la cantidad de casos apelados a las cortes se multipliquen. Sin embargo, un reciente estudio comparativo al respecto conducido por el Open Society Institute, 2004, demuestra que, por el contrario, horizontes de tiempo cortos facilitan mejores desempeños para las leyes de los países en desarrollo. Un tema particularmente complicado en el área de supervisión y seguimiento es que las dependencias gubernamentales frecuentemente buscan evadir las leyes de transparencia utilizando formas informales de comunicación y de registro de información. La experiencia del Administrative Procedures Act, Ley de Procedimiento Administrativo, en los Estados Unidos es un ejemplo importante en este sentido. Debido a la lentitud y complejidad de los procedimientos administrativos que esta ley impone para la formulación de reglamentos formales, las dependencias gubernamentales responden por medio de la utilización de reglamentos informales e interpretativos. El problema con ello es que estos reglamentos no cuentan con los mismos requisitos de transparencia, lo cual lleva a la creación de un gran cuerpo de leyes sombra que se apartan del escrutinio público, Johnson, 1998. Aquí tenemos el paradójico resultado de una ley diseñada para transparentar la actuación gubernamental que al mismo tiempo la empuja hacia la opacidad. Tales fenómenos constituyen desafíos importantes para los comisionados de información, los ombudsman, y las cortes para tomar medidas proactivas en su interpretación de la ley, evaluando no solo la respuesta de los servidores públicos ante requerimientos específicos de información, sino también las conductas orientadas a evitar el cumplimiento de la ley en su conjunto. 4. Facilidad de acceso. Un gobierno abierto es condición necesaria mas no suficiente para lograr una plena rendición de cuentas. No basta con que los servidores públicos no oculten la información que manejan. La rendición de cuentas implica una actitud proactiva hacia la información pública y exige que los servidores públicos periódicamente informen, expliquen y presenten en un lenguaje accesible al público lo que están haciendo. Consecuentemente, el aspecto de las LAI que se refiere a la obligatoriedad de la publicación periódica de la información es absolutamente crucial. Por ejemplo, el artículo 7 de la LAI mexicana señala que todos los sujetos obligados deben publicar en una forma que facilite su uso y comprensión por las personas información completa sobre su estructura orgánica, las facultades de cada unidad administrativa, el directorio de servidores públicos, la remuneración mensual por puesto, los servicios que ofrece, las metas y objetos de las unidades administrativas, los trámites, requisitos y formatos, la información sobre el presupuesto asignado así como los informes sobre su ejecución, los resultados de las auditorías al ejercicio presupuestal, las concesiones, permisos o autorizaciones otorgadas, los mecanismos de participación ciudadana, etc. La mayoría de los países no cuentan con una lista tan completa, obligando a sus ciudadanos a entrar a un proceso de solicitudes formales con objeto de conseguir información básica. Por ejemplo, la nueva ley de Japón no incluye ninguna sección sobre la obligación de publicar. También la nueva ley de Inglaterra deja al criterio de cada agencia gubernamental la lista de la información que debe hacer pública. Aunque esta lista necesita ser aprobada por el comisionado de información en última instancia, esto abre una importante arena para el uso discrecional de la ley. Un elemento adicional en cuanto a la facilidad de acceso a la información lo constituyen las cuotas para conseguir la información deseada. Hay al menos cuatro diferentes áreas en las cuales las solicitudes de acceso a información pública generan costos: búsqueda, revisión, reproducción y envío. Países como Inglaterra cobran por los cuatro pasos que incluye el proceso. Otros como México solo cobran por la reproducción y el envío de la información. La recientemente aprobada ley de Japón cobra una tarifa fija de 300 yenes por cada solicitud, aproximadamente $2 o 25 pesos mexicanos, más 100 yenes por revisar cada 100 páginas del documento solicitado y algunas veces también 20 yenes por página fotocopiada, repeta, 2003-57. El monto de las cuotas que se cobran es crucial para determinar el nivel de disposición real de la información. Aunque hay una clara justificación por inhibir las solicitudes que sean frívolas, engañosas o repetitivas, cuotas elevadas excluyen grandes segmentos de la población del acceso a la información pública. Finalmente, es importante destacar que desafortunadamente existen leyes que, aunque formalmente se autodenominan como LAI, en los hechos han sido diseñadas ex profeso para restringir el acceso a la información gubernamental y limitar la libertad de expresión. Por ejemplo, la Ley de la Protección de la Privacidad y el Acceso a la Información de Zimbabue impone estrictos controles sobre periodistas y hace extremadamente difícil obtener información pública. También en Paraguay el Parlamento adoptó una ley en 2001 que restringía la libertad de expresión y que era tan controversial que los medios de comunicación y algunos grupos de la sociedad civil presionaron con éxito al gobierno y este se vio obligado a rescindirla muy poco tiempo después de haber sido aprobada Banizar, 2004. 7. 2D, categorías de países con ley. En general podemos identificar cuatro grandes categorías de países con ley. En primer lugar tenemos los pioneros históricos. Aquí incluimos a los 10 países que aprobaron sus leyes antes de la ola mundial de democratización de los años 80. Estos son cuatro países nórdicos, Suecia, Finlandia, Dinamarca y Noruega, cuatro ex colonias británicas, Canadá, Australia, Nueva Zelanda y los Estados Unidos, y finalmente Francia y Colombia. Las leyes en estos países tienden a ser intensamente usadas por el público y funcionan relativamente bien, aunque no destacan como legislaciones particularmente progresistas o innovadoras. La legislación sueca, por ejemplo, no incluye ninguna de las recientes innovaciones de las LAI más modernas, tales como las comisiones de supervisión y seguimiento, los sobreseimientos con base en el interés público o las inclusiones del sector privado. La legislación estadounidense no cubre un gran número de importantes oficinas gubernamentales, excluyendo al Congreso, las Cortes, la Oficina de la Presidencia, el Consejo de Asesores de la Casa Blanca, por no mencionar instituciones o contratistas privados que también reciben dinero público. Tampoco la ley de los Estados Unidos cuenta con sobreseimientos con base en el interés público. Existen importantes diferencias entre los pioneros históricos, en particular entre los países nórdicos y los países de habla inglesa. Por ejemplo, una rápida comparación entre los modelos sueco y norteamericano revela distinciones cruciales. Se anexa tabla 2. Los modelos sueco y estadounidense de la y modelo Suecia-Estados Unidos, anexo 3. Esta tabla muestra las muchas ventajas de la legislación y la tradición sueca por sobre la estadounidense. En Suecia hay una sólida base constitucional, antecedentes en el movimiento de la libertad de expresión, y no en el movimiento antigubernamental, periodos de procesamiento mucho más expéditos, menores costos y mayores posibilidades de apelación. Sin embargo, el sistema norteamericano es el que normalmente ha sido tomado como el modelo de referencia para la creación de las LAI contemporáneas. El sistema sueco ha sido utilizado como modelo de referencia en Finlandia, Noruega, Dinamarca y el propio Estados Unidos, mientras que el modelo norteamericano ha sido utilizado por más de 35 países incluyendo Sudáfrica, Japón, Tailandia, Australia, Canadá, etc. De acuerdo al AMBLE, esto es un gran error. Mientras que la legislación estadounidense funciona relativamente bien dentro de su propia jurisdicción, sus estatutos no ofrecen los patrones más apropiados para muchas otras naciones y generalmente no funcionan bien en otros sistemas políticos. Lamble, 2003. 51. Sin embargo, tampoco es claro que el modelo sueco sea la mejor opción a seguir por los gobiernos contemporáneos. Existen muchos otros ejemplos más progresistas de la y que han ido emergiendo en nuevas democracias que, tal vez, puedan ser aún más ilustrativos. La segunda categoría de países con la y incluye precisamente los 28 países que han aprobado la y como parte de un proceso más general de transición democrática o de la redacción de una nueva constitución. Esta categoría incluye Filipinas, España, Portugal, Corea del Sur, Tailandia, Sudáfrica, México y, los 21 países que en el pasado fueron repúblicas integrantes de la Unión Soviética o Estados miembros del bloque soviético, 19 de Europa Central y Oriental más Tajikistán y Uzbekistán. Dentro de esta categoría, Hungría y Ucrania fueron los más adelantados puesto que adoptaron sus propias leyes en 1992, muy poco tiempo después de la desintegración de la Unión Soviética. Estas leyes tienden a ser las más fuertes en su redacción, dado que representan una reacción a los regímenes autoritarios previos. Por ejemplo, la ley de Sudáfrica destaca por su comprensiva aplicación a todas las entidades tanto del sector público como privado. Esto es en gran medida una respuesta a la obsesión con la secrecía y opacidad gubernamental predominante durante los tiempos del apartheid. La recientemente aprobada ley mexicana destaca por la fortaleza de la independencia de su Comisión de Acceso a la Información, fuertes garantías sobre el procedimiento, la positiva ficta, la obligatoriedad de publicar una larga lista de información y provisiones especiales para acceder a información relacionada a la violación de los derechos humanos. La legislación de Tailandia también destaca por su liberal definición de información pública. En la práctica, la aplicación exitosa de estas leyes depende del progreso de la democracia así como de presiones externas que puedan afectar la generalización de la libertad de información. Por ejemplo, el deseo de unirse a la OTAN por parte de muchos de los gobiernos de los países de Europa del Este desafortunadamente los ha llevado a incrementar el alcance de los secretos de Estado, al mismo tiempo que aprueban sus propias leyes. Roberts, 2003. Tercero, existen 12 países desarrollados con un largo pasado democrático que durante las últimas dos décadas se han subido a la ola hacia la libertad de información. Estos países incluyen Austria, Italia, Holanda, Bélgica, Islandia, Irlanda, Israel, Japón, Grecia, Liechtenstein, Inglaterra y Suiza. Los primeros cuatro fueron más adelantados al aprobar sus respectivas leyes entre 1987 y 1994, mientras que los restantes ocho han aprobado sus leyes después de 1996. Estos países se han caracterizado por una especie de avance esquizofrénico en sus procesos de reforma de ley. Parecería que su larga tradición democrática hace de la aprobación de las leyes un movimiento natural. Dada la ola global de leyes que garantizan la libertad de información, parecería muy difícil justificar el no adoptar alguna forma de ley. Sin embargo, el hecho de que hayan signado tardíamente estas provisiones legales nos indican que también existen resistencias internas importantes a la transparencia dentro de estos gobiernos. Las legislaciones de estos países tienden a ser menos innovadoras y progresistas que aquellas aprobadas en los países en proceso de transición democrática. Además, la implementación de estas leyes parece correr en contra de resistencias particularmente fuertes. El retraso en la completa implementación de la ley en Inglaterra hasta 2005. La fuerte resistencia de la burocracia japonesa a la aprobación de la ley y el reciente desmantelamiento de la ley irlandesa constituyen ejemplos de ello. Finalmente, hay 12 países en vías de desarrollo que, aunque no han experimentado procesos de transición democrática, recientemente han promulgado la ley. Estos incluyen 3 países miembros del antiguo Imperio Británico, India, Pakistán y Jamaica, 5 países de la región de América Latina y el Caribe, Panamá, Trinidad y Tobago, Belice, República Dominicana y Ecuador, y finalmente Turquía, Perú, Angola y Zimbabue. Con la excepción de Trinidad y Tobago, 1999, y Belice, 1994, todos los países de esta categoría aprobaron sus leyes a partir de 2002. En general, estos países parecen tener legislaciones de ley más débiles, especialmente cuando al gobierno le faltan credenciales democráticas, como son los casos de Pakistán, Angola y Zimbabue. Pakistán tiene excepciones extremadamente restrictivas. En Zimbabue la ley estuvo diseñada para en los hechos limitar la libertad de expresión. Aunque el título refiera a la ley y a la privacidad, el principal objetivo de la ley es dotar al gobierno con poderes para controlar los medios de comunicación al requerirles un registro formal como periodistas y al prohibir el abuso de la libertad de expresión. Banisar, 2004-96. Ello por supuesto es preocupante, aunque de ninguna manera constituye la regla universal en estos países. Por ejemplo, las leyes de la India y Perú claramente cumplen con los estándares internacionales. Cualquier análisis de las leyes desde una perspectiva histórica y comparada debe tomar en cuenta estas 4 categorías. Aunque evidentemente existe una gran diversidad dentro de cada una de ellas, nuestra hipótesis es que es posible sacar lecciones generales y descubrir patrones recurrentes a partir de la clasificación ofrecida. Aquí hemos esbozado algunos de los temas centrales que hay que considerar en el análisis de cada categoría. 2D, lecciones en perspectiva histórica y comparada. Dejando de lado las categorías específicas por un momento, una revisión de la historia de los procesos de aprobación de las leyes en los diversos países nos permitirá formular algunas proposiciones respecto a sus orígenes y su naturaleza. Primero, las leyes son creaciones políticas. Sería un error imaginar que la libertad de información es un fruto natural arrojado por el árbol del desarrollo económico. Aunque el crecimiento económico puede crear algunas presiones a favor de la libertad de información, los factores decisivos en relación con la aprobación o no de una ley son eminentemente políticos. Segundo, la movilización de la sociedad civil juega un papel absolutamente central en la aprobación de las leyes. Aunque existen numerosos ejemplos de funcionarios gubernamentales verdaderamente honestos y abiertos, es poco usual que el gobierno en su conjunto muestre un genuino interés por revelar a la sociedad las formas de operar en su interior. La sociedad tiene mucho más que ganar con la aprobación de una ley y por ello se convierte en la fuerza conductora de este proceso. Tercero, en particular en la más reciente ola de creación de las leyes, los actores internacionales han jugado un papel especialmente significativo. Ahora discutamos cada una de estas tres proposiciones por separado. 1. Naturaleza política de las LAI. La mayoría de los países con LAI son países relativamente prósperos económicamente. Sin embargo, sería un gran error atribuir a este hecho la generación de las LAI. Las leyes de acceso a la información no surgen orgánica ni mecánicamente del desarrollo económico. De hecho, el desarrollo económico y los procesos de modernización algunas veces pueden venir acompañados con políticas increíblemente restrictivas sobre información gubernamental y libertad de expresión. Singapur es un caso ilustrativo. Como Sheila Coronel ha señalado, Singapur es el país más alambrado, WIRED, después de los Estados Unidos. Singapur también cuenta con la más alta presencia de periódicos, radio y televisión en la región del sureste asiático. Sus ciudadanos se cuentan entre los mejor educados del mundo. Singapur es un actor importante en la escena global y un país consentido de los inversionistas internacionales. Es un centro financiero, comercial y comunicativo a nivel regional. Sin embargo, leyes draconianas, un estado paternalista y una cultura que premia el confort y el conformismo mantiene a la sociedad de Singapur en la oscuridad acerca de lo que está pasando en relación a lo que les debería importar más. Su propio país, Coronel, 8. 2003. El gran número de países pobres que han aprobado LAI es otra evidencia contundente de la falta de correlación directa entre desarrollo y libertad de información. Jamaica y Uzbekistán son muchísimo más pobres que Singapur y sin embargo estos países se encuentran mucho más adelantados en materia de acceso a la información gubernamental. El gran número de países con LAI emergidos de procesos recientes de democratización de todos los niveles de desarrollo económico, variando desde España y Portugal a Tailandia y Estonia, también nos dice algo acerca de la importancia de la política sobre el desarrollo económico. Al final de cuentas, pareciera que los factores políticos fueran mucho más importantes para explicar la presencia o ausencia de LAI en un país dado. La historia de la aprobación de la LAI de los Estados Unidos es otro caso ilustrativo. Esta ley emergió de dos fuentes fundamentalmente políticas. En primer lugar, existía el interés del Congreso estadounidense por reforzar su capacidad de control y supervisión sobre el poder ejecutivo. Con la expansión del Estado administrativo de la primera mitad del siglo XX, la autoridad del Congreso estadounidense empezó a verse mermada en favor del poder ejecutivo. Los miembros de la Cámara de Representantes no tomaron esta consolidación del poder ejecutivo a la ligera. Empezaron a protestar y a exigir respeto para el mandato constitucional que los ubica como el centro de la autoridad política del país. Por ejemplo, el representante John Jennings, republicano por el estado de Tennessee, se quejaba de que el gobierno federal ahora toca casi cada actividad que surge de las vidas de las millones de personas que constituyen la población de este país. El principal deporte del burócrata federal es fabricar de su conciencia interna, como una araña teje su tela, cuantiosas reglas y regulaciones confusas para quitar al hombre su propiedad, su libertad, y hasta su vida misma. De Rosenblum, 2008. A su vez, el representante republicano por Nueva York, Hamilton Fish, remató al decir que el reporte de la Comisión Over que había recomendado centralizar aún más el poder en la burocracia era un paso hacia la concentración del poder en las manos del presidente y establece una especie de fascismo, nazismo o una forma norteamericana de dictadura. Citado en Rosenblum, 2018. Pero, más allá del discurso, el Congreso emprendió acciones concretas. El primer esfuerzo por parte del Congreso con objeto de contener los excesos de la burocracia fue la aprobación de la Ley de Procedimientos Administrativos, APA por sus siglas en inglés, Administrative Procedures Act, en 1946. Esta ley buscaba obligar al Ejecutivo a adherirse a los valores legislativos a la hora de definir sus reglas de operación y ajustarse a los valores judiciales a la hora de tomar decisiones administrativas. Rosenblum, 2038. Esta ley también buscaba hacer que el Poder Ejecutivo fuera más transparente en el manejo de su información acerca de su estructura organizacional, sus reglas y decisiones. El senador republicano por el estado de Michigan, Homer Ferguson, argumentó a favor de tal iniciativa. En mi opinión, existirán menos quejas sobre los quehaceres del poder ejecutivo si ellas procuran vivir dentro de las reglas y la normatividad establecida por el Congreso. Después de todo, el Congreso es el cuerpo de creación de políticas públicas y leyes de los Estados Unidos, citado en Rosenblum, 2009. La parte medular de la ley sobre procedimientos administrativos era y continúa siendo la obligación por parte del Poder Ejecutivo de hacer públicas sus propuestas en materia de reglas y decisiones y exponerlas al debate público al menos 30 días antes de que éstas entren en operación. Durante este período, los ciudadanos organizados en lo individual o a través de grupos pueden cuestionar la legalidad de la regla o la decisión en cuestión con base en los principios constitucionales o con base en el estatuto que supuestamente permite la implementación de la regla o la decisión. Después, la agencia del gobierno debe responder a los cuestionamientos y, en su caso, ofrecer los argumentos que justifiquen que la regla cuestionada es legal, razonable y válida constitucionalmente. Finalmente, las reglas, decisiones y explicaciones del gobierno federal que no satisfagan a los ciudadanos pueden ser apeladas y los casos resueltos por los tribunales federales. Jerry Masau, el experto en derecho administrativo de la Universidad de Yale, ha escrito que con la ley sobre procedimientos administrativos se busca que los burócratas no solamente deban ofrecer razones para justificar sus decisiones, sino que éstas sean completas y adecuadas. Insistimos en que los burócratas deben ser auténticos al exigir que sean transparentes y contemporáneos. El conocimiento y las habilidades no debe seguir siendo un escudo protector a ser usado como una vestimenta sagrada. Ellos también deben ser demostrados al ofrecer razones coherentes. Masau, 2001. 26. Esta ley, por lo tanto, lleva a los actores sociales hasta los espacios más íntimos del Estado y obliga a los servidores públicos a encarar a la sociedad y justificar sus decisiones ante la ciudadanía. Asimismo, esta ley le ha permitido al Congreso responder a su propia impotencia relativa al permitir el acceso de diversos actores externos no solamente a las altas esferas de la burocracia, sino también a los ámbitos de las Cortes. Rosia Kerman, 1995. 16. De esta forma, la Ley de Acceso a la Información de Estados Unidos, aprobada en 1966, se construyó sobre la pasada experiencia de la Ley sobre Procedimientos Administrativos. Como Thomas Blanton, 2003, ha señalado, la poca claridad con la que el Poder Ejecutivo se manejó durante la era de la Guerra Fría generó miedos y desconfianzas sobre el Ejecutivo por parte del Congreso en Estados Unidos. El secreto se convirtió en un mecanismo de defensa para la burocracia y, al mismo tiempo, le servía al presidente cuando debía enfrentarse a un Congreso crítico. Ocurrió un momento clave cuando, a principios de la administración Eisenhower, el Poder Ejecutivo anunció el despido de varios de sus funcionarios por sospecharse que eran comunistas, pero se negó a proporcionarle al Congreso los registros que documentaban la forma en que esta acción se había realizado. Blanton, 2003. 13, 14. Una ley que expresamente demandaba que el Poder Ejecutivo revelara información ofrecía una oportunidad de oro al Congreso para reconstruir su autoridad, que se había visto considerablemente mermada por el excesivo crecimiento del Poder Ejecutivo bajo el Estado de Seguridad Nacional. Sin embargo, la ley aprobada en 1966 resultó extremadamente ineficiente, puesto que nació desarmada. No establecía límite de tiempo alguno para resolver sobre las demandas de información. Tampoco establecía ninguna sanción para los casos en que los órganos de gobierno cumplieran con sus obligaciones en torno a la información y la transparencia. Solo hasta después de ocurridos los tristemente célebres escándalos de la Guerra de Vietnam y el Watergate, el Congreso se vio en la necesidad de fortalecer la ley en la década de los 70. Sin embargo, la nueva versión de la ley fue inmediatamente vetada por el presidente Ford y solo pudo ser aprobada después de que una mayoría de 2/3 de la Cámara de Representantes se impuso y derrotó el veto presidencial. Blanton, 2003. 18. Hemos visto que un elemento político en la aprobación de la ley en los Estados Unidos fue el conflicto entre poderes. La segunda fuente política fue el conflicto entre partidos políticos. La ley surgió originalmente del activismo del diputado demócrata John Moss, quien fue presidente de la Subcomisión Especial sobre Información Pública y fue uno de los críticos más importantes del gobierno republicano de Eisenhower, Foerstel, 1999. 21, 27. La ley finalmente fue aprobado en 1966 cuando logró el apoyo de diputados republicanos con interés en fiscalizar los gobiernos demócratas de Kennedy y Johnson, Blanton, 2003. 15. 2. La centralidad de la sociedad civil. Los seminales debates en torno a los orígenes de las transiciones democráticas subestimaron el papel de la sociedad civil. Por ejemplo, el texto clásico de Guillermo O'Donnell y Philippe Schnitter titulado Conclusiones tentativas acerca de las democracias inciertas 1986, señala que las transiciones democráticas son procesos guiados esencialmente por élites. Este planteamiento encierra dos argumentos diferentes. Por un lado, la idea de que los procesos de las transiciones se inauguran a raíz de una ruptura de élites en el régimen político entre los de línea dura y los de línea flexible. Sostenemos que no hay transición cuyo comienzo no haya sido consecuencia, directa o indirecta, de importantes divisiones al interior del régimen autoritario mismo, principalmente a lo largo de la cambiante división entre duros y blandos O'Donnell y Schnitter, 1986. 19. Aquí los duros son todos aquellos que creen que la perpetuación del régimen autoritario es posible y deseable O'Donnell y Schnitter, 1986. 16, y los blandos son todos aquellos que están conscientes de que el régimen que ellos ayudaron a implantar, tendrá que incorporar en el cercano futuro, algún grado o forma de legitimación electoral O'Donnell y Schnitter, 1986. 16. Por otra parte, el establecimiento de la democracia misma es entendido como el resultado de una negociación exitosa, como el resultado de un pacto 6 entre las élites moderadas de cada lado. Una vez que los blandos ganan posiciones en contra de sus colegas de línea dura dentro del régimen y también, una vez que los moderados controlan a sus colegas más radicales o maximalistas que se encuentran fuera del régimen, estos dos grupos de fuerzas moderadas son capaces de ampliar su margen de acción y formar una gran coalición democrática dentro de la sociedad. En suma, la implantación de la democracia es entendida como resultado de haber seguido las reglas del escenario clásico de los cuatro jugadores. Por lo tanto, tanto al principio como al final del proceso de transición democrática las élites están a cargo del proceso. Este planteamiento no es exclusivo de O'Donnell y Schnitter. De hecho, por un tiempo esta fue una idea hegemónica en la literatura sobre transiciones democráticas. Por ejemplo, en un texto clásico publicado en Comparative Politics, Terry Carte escribió: a la fecha, no existe democracia política estable que haya surgido de transiciones de régimen en las cuales actores masivos hayan logrado el control, aún fugazmente, sobre las tradicionales clases dominantes. Los esfuerzos por reformar desde abajo, los cuales han sido caracterizados por participación y resistencia irrestrictas, han tropezado con la oposición subversiva proveniente de las élites tradicionales no suprimidas. Hasta el momento, los más frecuentes tipos de transiciones que hemos encontrado, y que son las que generalmente se expresan en la implantación de democracia política, son las transiciones desde arriba. Carl, 1990. 31. Al analizar los orígenes de las leyes sería sencillamente imposible sostener este tipo de hipótesis elitistas. Si bien la división de las élites y la moderación de los actores políticos definitivamente han jugado un papel importante, en la mayoría de los casos la movilización de la sociedad civil ha sido la que ha llevado el rol preponderante. Ello tal vez se deba a las diferencias de fondo entre las leyes y las transiciones democráticas. En un proceso de transición democrática todavía un importante grupo de miembros de las élites del gobierno se pueden ver beneficiados por el cambio. Esto es porque a pesar de que las elecciones libres y justas merman la hegemonía de las élites al otorgarle el poder a las masas, estos procesos también abren un vasto futuro de oportunidades para aquellos que son capaces de adaptarse a la nueva situación democrática. Por lo tanto, el dirigir un proceso de transición democrática se encuentra claramente en el interés de algunos importantes miembros de las élites políticas. Las leyes son un asunto diferente. Aunque en el largo plazo las leyes de acceso a la información mejoran significativamente la gobernabilidad, estas no representan un beneficio inmediato para aquellos que detentan el poder. Este tipo de leyes exponen los mecanismos internos de gobierno al escrutinio público y por lo tanto hacen a las élites mucho más vulnerables a la crítica externa, lo cual, como es evidente, fortalece a la sociedad civil. Aunque por supuesto existen servidores públicos que a nivel individual han sido pioneros en la tendencia hacia la libertad de información, los líderes gubernamentales en su conjunto en general no favorecen las LAI, simplemente porque no está en su interés inmediato impulsarlas. El panorama se invierte totalmente cuando hablamos de la sociedad civil. En este otro lado de la moneda, las ganancias de la implementación de una ley son evidentes, lo cual lleva a que los diversos actores de la sociedad civil tengan fuertes incentivos y empujen con decisión la adopción de las ley. Los datos con los que se cuentan hasta el momento corroboran esta hipótesis. En la mayoría de los países del mundo, la sociedad civil ha jugado un papel primordial en el establecimiento y puesta en marcha de la legislación que permite el acceso a la información. Las experiencias de Europa Central y Oriental, artículo 19, 2004, así como de América Latina lo demuestran, Villanueva, 2004. 3. El papel de los actores internacionales. No hay duda de que los actores internacionales han creado un contexto altamente favorable para la adopción de las LAI en los años recientes. Existen al menos tres diferentes categorías de actores que han tenido una influencia considerable en este sentido. Primero, las organizaciones no gubernamentales, ONG, y las fundaciones a nivel internacional han tenido una influencia tremenda al otorgar recursos a las organizaciones de la sociedad civil que han peleado desde siempre por este tipo de instrumentos legales. Este tipo de ejemplos sobresalen en los casos de Europa Central y Oriental, donde el Open Society Institute, fundado por George Soros, ha tenido un impacto importante en la promulgación de las leyes establecidas a lo largo de la región. Esta ONG recientemente ha empezado sus operaciones en América Latina y se encuentra financiando importantes iniciativas de la sociedad civil en México y Centroamérica. Segundo, la presión diplomática entre las diversas naciones también ha desempeñado un papel central en algunos países. Una vez más, los países de Europa Central y Oriental constituyen un buen ejemplo a este respecto. Prestos a presumir sus nuevas credenciales democráticas, con objeto de ser considerados como posibles miembros de la Unión Europea, las élites de los países del anterior bloque soviético se han mostrado dispuestas a apoyar e impulsar la LAI en sus respectivas sociedades. La reciente aprobación de la LAI mexicana también puede ser atribuida, en parte, a la intención de mejorar su presencia internacional frente a sus vecinos y socios comerciales norteamericanos. Tercero, las organizaciones internacionales como la Organización de las Naciones Unidas y el Banco Mundial también han empezado a presionar por mayor transparencia a lo largo del mundo en desarrollo. Este asunto es parte de una agenda más amplia de combate a la corrupción. Se ha dicho que con objeto de mejorar el clima de inversión en los países en vías de desarrollo, los gobiernos deben estar dispuestos a abrir sus cuentas y sus transacciones a los observadores externos. Es importante destacar que aquí el énfasis se pone más en el acceso a la información gubernamental por parte del sector privado que por parte de los ciudadanos comunes. Sin embargo, esta agenda también empuja hacia la transparencia y el libre acceso a información pública. Pueden llegar a darse, desde luego, algunos problemas con el papel jugado por los actores internacionales. Como la Open Society Institute ha argumentado recientemente, la proliferación de la LAI presenta también algunos peligros. Estados emocionados por demostrar sus credenciales democráticos a nivel internacional pueden adoptar leyes deficientes. Aún en aquellos lugares donde las leyes sean excelentes en papel, estas pueden no estar siendo implementadas cabalmente en la práctica. Open Society Institute, 2004. 2. Además, algunos actores internacionales pueden presionar a los estados-nación para que estos guarden información pública. Como Thomas Blanton ha señalado, la membresía a una organización supranacional, tal como la OMC, no siempre promueve la transparencia, como cuando la OTAN se niega a entregar archivos sin el consenso de todos los miembros de la organización o le exige a Polonia adoptar una nueva ley sobre secretos de Estado. Blanton, 2002. 5.